Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico y Dino Blanco.
Hola, hola, bienvenidos una vez más a este su programa Viva Mejor, en su edición de todos los martes, La Mesa Redonda. Les saludamos el día de hoy, nuestro hermano Dino Blanco, su servidor Juan Casapaico y también nuestra hermana Ana ahí en los controles. Le damos gracias a Dios por este día que nos sigue permitiendo compartir su palabra. Y es algo que el Señor quiere, que su palabra sea expuesta a cada corazón. Si usted está escuchando, pues Dios quiere también que usted conozca la naturaleza de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar ya desde la semana pasada, que pues empezamos una nueva serie llamado Los Atributos de Dios. ¿Y qué tan importante es, Dino, conocer cada atributo del Señor? Hablábamos en el programa pasado, decíamos que Dios posee atributos incomunicables y comunicables. Los atributos incomunicables significan que son cualidades que solo Dios posee. Y los comunicables significan que son cualidades que tanto Dios como nosotros poseemos, aunque solo Él las posee perfectamente. Así es. Y el día de hoy vamos a estar hablando de uno de esos atributos incomunicables, que es la omnipresencia de Dios. ¿Cómo estás el día de hoy, Dino?
Gracias a Dios, bien, Juan, y pues muy emocionado. Ustedes que nos escuchan a través de esta radio, Radio 1650 AM, como te decía, Juan, emocionado como aprender más del Señor, saber más de Dios. Pues es lo que todos a veces queremos saber, quién es Dios, dónde está Dios, qué tanto poder tiene Dios, puede o sigue haciendo milagros Dios. Entonces todo esto lo vamos a aprender en toda esta serie, Juan, y es algo interesante, el cual le recomendamos a usted que nos escucha, que se quede con nosotros todo este tiempo que va a durar esta serie. No sabemos cuánto tiempo va a ser, pero sabemos que vamos a aprender mucho de ella, Juan.
Así es, Dino. ¿Y sabía usted, amigo oyente, que Dios está en todas partes? En el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, el capítulo 28, el versículo 9, David le dijo a su hijo Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición. Y este es el mejor consejo. Conoce a Dios y cuando lo conozcas, sírvele con agrado, con un corazón perfecto. David continúa diciendo: pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Ojalá cada padre le diera este consejo a su hijo. Como indica el versículo, las consecuencias de no conocer a Dios son nefastas. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 1, los versículos 7 y 8, Pablo escribe: y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Conocer a Dios es tener vida eterna. Quien conoce a Dios íntimamente participa de su naturaleza y su vida. En Juan capítulo 17, el versículo 3, el Señor Jesús oró así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amigo oyente, qué importante es conocer a Dios. Sabemos que Dios está en todas partes y la Biblia nos dice eso. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y si usted ha escuchado el mensaje del día de ayer o el mensaje el día domingo también a través del pastor Daniel Catarizano, también el Señor le va a hablar a su corazón por qué es tan importante conocer la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo actúa Dios? Dino lo decía, ¿cómo es el poder de Dios? Y eso es lo que vamos a seguir aprendiendo el día de hoy.
Amén, así es, Juan, y pues va a ser algo muy interesante el seguir aprendiendo de Dios. Nunca vamos a entender o a comprender todo lo que es Dios, porque como comentábamos en el programa anterior, hay cosas que Dios no nos ha revelado, que son solo le pertenecen a Él. Lo revelado para nosotros está en la palabra, está en la Biblia. Entonces, pienso que, y lo ha dicho el pastor, y nunca nos va a alcanzar la eternidad cuando lleguemos con el Señor para comprender todo el poder que tiene Dios, toda la grandeza de Dios. No vamos a alcanzar a comprender todo eso, y si alguien lo llegara a comprender, pues sería como Dios, el cual sería imposible. Entonces, Dios es Dios, es todo poderoso, es omnipotente, omnipresente, Él lo sabe todo, Él ve todo. Entonces, el pastor comentaba, el diablo no puede estar en todos lados al mismo tiempo, él no es omnipresente, él no lo ve todo, él no puede estar en todos lugares. Entonces, Dios es el que puede, Dios creó a todas las personas, entonces Él es el que puede hacerlo todo, Él es el todopoderoso.
Así es, Dino, y bueno, qué tan importante es conocer a Dios y ahora la omnipresencia de Dios. Las personas siempre han tratado de limitar a Dios. En el Antiguo Testamento, los judíos sentían que Dios realmente habitaba en el templo. No comprendían que solo era un símbolo de su presencia y que allí no habitaba en su plenitud. Hoy en día, las personas tienden a pensar a Dios como quien está lejos, en un lugar celestial. Pero Dios no puede ser limitado a un lugar. Dios está en todas partes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente.
Amén.
Jeremías, el capítulo 23, los versículos 23 y 24 dicen, y escuchen esto, ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Estas son preguntas retóricas, donde la respuesta está en la misma pregunta, en la frase donde dice, afirma el Señor. Y sí, Dios está en todas partes. Usted no se puede esconder de Dios. Quizás para el ojo humano, pues usted puede mentir, usted puede hacer cosas que solamente usted va a hacer sin que nosotros lo sabemos. Pero para Dios eso es diferente y es algo muy importante. El pastor empezaba el mensaje contándonos que un filósofo pagano preguntó una vez, ¿dónde está Dios? Y el cristiano con el que él estaba respondió, primero te haré una pregunta, ¿dónde no está Dios? El Salmo 139, los versículos 7 y 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Nada se le puede ocultar a Dios y nada se le puede escapar. Esto puede ser tanto alentador o aterrador para uno, dependiendo de cómo sea su relación con Él. Dios ve todo lo que hacemos, incluso cuando lo hacemos a oscuras o en secreto.
Amén, así es. Y es verdad, ¿dónde no está el Señor? ¿Dónde podemos ocultarnos de Él? Él todo lo hizo, Él todo lo creó. No hay nada que se pueda esconder de sus ojos porque... pues en el espacio, todo, Él hizo todo, Él hizo la naturaleza, Él hizo la tierra, el sol, la luna, todo lo que nos rodea. Entonces, si Él puede contar las estrellas, las conoce por su nombre, puede contar la arena del mar, ¿qué se le puede escapar de nosotros los humanos que somos una mínima parte? Entonces, para la gloria de Dios y en alabanza al Señor, somos más importantes que todo eso. Entonces, Él nos cuida, Él nos ama, Él nos busca, Él quiere que nosotros volvamos a Él. Él nos crió, pero quiere que nosotros vengamos a conocer a Jesús para que seamos hijos de Dios, no solo criaturas de Dios. Entonces, es algo hermoso conocer al Señor y saber que Él está en todos lados, y eso nos lleva a agradecer a Dios por los alimentos, agradecer a Dios por que usted tiene un carro, tiene una casa, abre los ojos cada mañana, puede descansar, hasta en los sueños podemos agradecer a Dios. Señor, gracias por este sueño que me hizo recordar a mis familiares o algo. El Señor pone todo, el Señor es todo, entonces es algo hermoso. El pastor comentaba de un autor que publicó un artículo en una revista cristiana, donde afirmó lo siguiente: el asistente de voz digital de Amazon me oye entrar a empujones por la puerta trasera de la cocina, con los brazos cargados de bolsas. Alexa, le dice, enciende las luces. Y le dice, gracias, Alexa. Pero, pues, si nos ponemos a pensar, le estamos dando gracias a un aparato, a una bocinita, el cual, pues, es una locura agradecerle a un asistente digital. Además, está la pequeña duda de quién podría estar escuchando a través de esa bocina, quién estará atrás. La verdad es que no me imagino a un agente del FBI con auriculares en una van afuera. Sin embargo, una vez que se encienden las luces, a veces me lo pregunto. Y es verdad, nos preguntamos quién está atrás de esos micrófonos, quién está atrás de nuestro celular cuando decimos algo y de repente ya nos mandan a promociones. ¿Quién está atrás de ese micrófono, de esa bocina que escuchan algo y nos empiezan a mandar promociones, o decimos cualquier cosa y sale ahí en el teléfono? Entonces es algo a veces que nos aterra. O a alguna gente le emociona porque pues dicen algo y oh, me pusieron esto, oh, qué bien, cómo supieron, pero hay alguien cuidándonos atrás de las bocinas o detrás de ese micrófono. En el 2024 todo esto puede pasar, y ahora estamos en el 25. La cantidad de asistentes de voz digitales alcanzó los 8,400 millones. Estos micrófonos casi universales han desatado una nueva ola de incomodidad sobre qué o quién podría escuchar lo que decimos en nuestra sala o cocina. Quizás el mejor punto de partida para una visión cristiana de la privacidad sea preguntarnos: ¿tiene alguien privacidad en la presencia de un Dios omnipresente y omnisciente? ¿Usted cree que tengamos privacidad? Recuerde que Dios lo ve todo, Dios está en todos lugares. Si quienes adoptan la tecnología digital se preocupan de que alguien pueda estar observando, los creyentes sabemos con certeza que hay alguien y que se puede confiar en ese alguien. ¿Esto es aterrador o es tranquilizador? ¿Usted cómo lo mira, cómo lo ve? ¿Le aterra o le tranquiliza? Si lo ponemos a... si lo comparamos... pues sería una comparación muy tonta, diríamos, ¿verdad? Compararlo con el poder de Dios, pues Dios lo mira todo, Dios lo ve todo, pero cuando estamos en pecado, ¿nos aterra que el Señor vea lo que estamos haciendo? ¿O nos tranquiliza el saber que está Dios ahí y podemos pedir perdón cuando cometemos ese pecado? Entonces, debemos saber... ¿qué hacemos? ¿En dónde lo hacemos? Todo. Recuerde que Dios ve todo.
Así es, Dino. Y qué tan importante es que, pues, conocer a Dios en su omnipresencia. No nos podemos ocultar de Dios. Él está en todas partes al mismo tiempo. Por eso que Dios es omnipresente. Vamos a leer una vez más Jeremías 23, los versículos 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Así es. Dino lo decía ante esta historia que pues, el pastor nos comentó. ¿Es aterrador o tranquilizador para uno? me acuerdo, y al estudiar esto y leer la Biblia y quién realmente es Dios, su omnipresencia, me ponía a pensar por todas las cosas que había hecho en mi vida y cómo Dios las estaba viendo. Es algo tan para mí quizás vergonzoso delante de Dios, pero ahora que lo conozco y sé y que lo estoy conociendo cada día más, pues me tranquiliza ahora en quién he creído y en quién sigo confiando. Y pues ahora en su santidad, en que Dios es un Dios santo, eso de estar pecando continuamente, y lo vamos a hacer lamentablemente, porque como lo hemos dicho y la Biblia nos habla también de que aún vivimos en este cuerpo de pecado y vamos a fallar, pero debemos de conocer más a Dios y que Él nos siga ayudando a que su Espíritu Santo en nosotros nos haga a recordar muchas cosas de lo que la Biblia nos está diciendo al momento de pues pecar. Quizás lo hacemos a veces conscientemente o quizás también inconscientemente, pero Jesús dio su vida aún por esos pecados, los que hemos hecho en nuestra vida anterior, los pecados que pues cometemos en la actualidad y también tristemente los pecados que vamos a cometer en el futuro o más adelante. Qué maravilloso es Dios, Dino, y de conocer la omnipresencia de Dios. Dios está presente al mismo tiempo en el espacio y en el tiempo. Él es atemporal. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él está o existe fuera del tiempo que nosotros vivimos. Nosotros tenemos días, años, meses, horas, tiempo, pero Dios no está en esa dimensión. Dios está en otra dimensión. Él en este momento ve el pasado, presente y futuro a la misma vez. Y no me pregunte cómo es eso. Yo también a veces me hago esa pregunta. Pero vamos conociendo a Dios como es Él y aún, como lo hemos dicho muchas veces, la eternidad no nos va a alcanzar de seguir conociendo a Dios. La omnipresencia de Dios es uno de los atributos que hace que Dios sea Dios, como lo decía Dino. Dios no está en todas partes de la misma manera que nosotros estamos en un lugar. Él está en todos los lugares, en todo momento, al mismo tiempo. El ser de Dios es completamente diferente de la materia física. Él reside en una dimensión completamente distinta de la que nosotros podemos percibir con facilidad mediante nuestros cinco sentidos. Sin embargo, Él está con nosotros. Aquí y ahora mismo, la plenitud de su presencia nos rodea. La presencia de Dios se entiende en dos aspectos: su presencia en todas partes y su presencia relacional en la vida de cada creyente.
Amén. Gloria a Dios por eso, ¿no? Sabemos que Dios está en todo lugar y sobre todo está en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas. Es por eso que no nos podemos esconder de su presencia, porque Dios está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, no hay nada que se le escape al Señor. Tal vez nosotros nos queramos hacer tontitos y pensamos que Dios no nos ve en donde nos ocultemos, ya sea en un lugar solo, y pensamos que Dios no está ahí, pero cuando usted es creyente, cuando usted ha aceptado a Jesús en su vida, en su ser, Dios está con usted, Dios lo ve todo. Por eso dice en la palabra que no contristamos el Espíritu de Dios que está en nosotros. Cuando pecamos, eso hacemos. Entonces, no nos podemos ocultar del Señor. Dios está presente en el cielo. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, nos dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Gloria a Dios por su palabra. Y Dios está presente en la tierra. En Hebreos capítulo 4, versículo 13 nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es algo que, como comentábamos desde el principio, algo que nos alienta o es algo que nos aterra. Entonces, pero como si hacemos las cosas bien, si no cometemos pecado, estamos bien con el Señor. Entonces, y como decía aquí, todas las cosas están desnudas, es decir, no hay nada cubierto para los ojos de Dios, no hay nada que se le escape, no hay nada que Él no pueda ver. Dios está presente en el infierno, nos comentaba el pastor, y esto me sorprendió porque dije, ¿cómo puede estar? Pero nos comentaba el pastor, pero solamente como juez y ejecutor de su justicia. Y es verdad, ahí ya me empecé a comprender algo, dije, es verdad. Él llena todas las cosas con su presencia. En Colosenses capítulo 1, versículo 17, dice así, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Hebreos 1, 3, nos dice, Él sostiene todo por la palabra de su poder. Y es verdad, Dios es y será siempre omnipresente. Sin embargo, no necesariamente está en todas partes para bendecir. Él siempre sabrá lo que está pasando en el infierno, pero esto no significa que las almas encarceladas ahí tengan una relación o comunicación con Dios, sino que experimentan la ausencia total de su gracia y perdón. Los habitantes del infierno están separados de la presencia de Dios en el sentido de que no pueden experimentar su amor, alegría o paz. Y esto es verdad porque, como dice la palabra, es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento, es donde no queremos ir, es donde no queremos que usted vaya si es que está alejado del Señor. Entonces, es algo triste porque ya esas personas ya no tienen salvación, ya no tienen esperanza, ellos ya decidieron estar separados de Dios, y esto es lo que nosotros no queremos, que usted esté separado de Dios, que usted se pierda, que usted se aleje. Nosotros y muchas personas que han aceptado al Señor traemos este mensaje, el mensaje de paz que Dios nos da para compartir.
Así es, Dino, y a mí también me pareció algo, bueno, no me pareció, sino que sentí algo en mi corazón cuando escuchaba el mensaje acerca de que Dios también está presente en el infierno. Y qué tan importante es como cristiano hacer lo que el Señor nos ha mandado, a seguir compartiendo su palabra. Así como una vez nosotros escuchamos de alguien en nuestras vidas y pues gracias a esa persona que Dios utilizó, pues ahora conocemos la palabra, ahora hemos reconocido que pues delante de Dios somos pecadores y que nos hemos arrepentido y hemos entregado nuestra vida a Dios. Y así también esto tiene que continuar. Tenemos que seguir compartiendo lo que Dios nos ha mandado, como dice en Mateo capítulo 28, esa gran comisión de ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, la palabra de verdad. Y sí, es triste que pues muchas personas no quieran reconocer a Dios. Dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero nosotros y cada uno como cristianos debemos orar y que pues las personas que están a nuestro alrededor, ya sean nuestras familias, que es por la que debe empezar uno, o las personas que pues trabajan alrededor de nosotros, poder compartirles el mensaje a sus vidas, ¿no? Y que también ellos puedan escuchar y reconocer que hay un Dios que está presente en todos lados y que pues quiere salvarlos. Pero no se vaya de su sintonía, regresamos en el segundo segmento.
Seis cincuenta AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Este es Park. Jesús se interesa por ti.
¿Cómo se encuentra hoy? ¿Se siente triste? La tristeza es una emoción producida por un evento desagradable, una tragedia o simplemente por un sentido de insatisfacción en la vida. Cualquiera sea el motivo por el cual tal vez usted se sienta triste hoy, quiero decirle que hay alguien que le ama, le comprende y está preparado para convertir su tristeza en gozo. No es pecado sentirse triste, pero no es una buena idea permanecer triste durante un periodo prolongado. La tristeza que perdura tiende a transformarse en un problema crónico y también en depresión. La Biblia le asegura que Dios camina con usted en todo momento, inclusive durante las etapas duras de la vida que le producen tristeza. En el Salmo 23 encontramos estas maravillosas palabras: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¡Qué maravillosa promesa! Aun si nuestras circunstancias no cambian de la noche a la mañana, Dios promete caminar con nosotros en medio de los problemas, para guiarnos, para confortarnos, pero también para darnos sabiduría en cuanto a cómo enfrentar las situaciones duras de la vida. Amigo oyente, reciba la preciosa presencia de Dios caminando con usted y ese será el mejor remedio para salir de la tristeza. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a bsmonline.org.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Viva Mejor a través de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les recordamos también que usted nos puede seguir a través de la website en www.radiolared.net. También ver los servicios que da el pastor los días domingos en la plataforma en YouTube como Radio La Red Denver. También nos puede seguir en las redes sociales en Facebook e Instagram como 1650 Radio La Red. Y en los podcasts como Radio La Red Denver en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Amazon Music. Continuamos conversando acerca de este mensaje llamado la omnipresencia de Dios, uno de los atributos del Señor. Hablábamos en el segmento anterior acerca de que Dios está en todas partes, está presente en el cielo, está presente en la tierra, también está presente en el infierno. Y bueno, leíamos y el pastor también explicaba esto, ¿no? A veces, quizás cuando escuchamos esto, que Dios está también presente en el infierno, nos habremos hecho esa pregunta, pero ¿cómo Dios va a estar presente en el infierno? Así es. Y lo explicaba Dino también, que Dios está presente ahí como juez, solamente como juez y ejecutor de su justicia, porque Dios es un Dios de justicia, es un Dios justo, que es uno también de sus atributos. También Dios está presente en la iglesia. El famoso pastor que ya está en la presencia del Señor, Charles Spurgeon, dijo: es realmente absurdo que hablemos de vencer al mundo, convertir a los paganos, consolar al pueblo de Dios y expandir los límites de la iglesia si tratamos de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Pero no es absurdo cuando vivimos conscientes de que el Señor está con nosotros. La omnipresencia de Dios se manifiesta como un atributo de su naturaleza divina y además como su presencia en la relación personal con el creyente y la iglesia. Así es, hoy la iglesia cumple con ese propósito. Los creyentes son templos, símbolos de la presencia majestuosa de Dios. En el reino, el trono de Dios se representará con el trono en Jerusalén, en el que reinará Cristo. En el cielo se representa con el trono descrito en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Todos estos son solo símbolos y el símbolo de la presencia de Dios nunca implica el aprisionamiento de su esencia. Dios está en todas partes.
Amén, así es. Dios está presente en nuestras vidas, en su vida, usted que nos escucha, y especialmente en nuestro caminar con Él, con el Señor Jesucristo. Saber que nunca estamos solos calma cualquier ansiedad. ¿Quién no lo ha sentido? ¿Quién no ha sentido esa paz que el Señor da al saber que el Señor está con nosotros y que habla de paz a nuestra alma? Y se siente, pues uno no se siente solo, se siente, no sé si usted lo ha sentido, pero se siente esa paz, ese confort, que aunque pasen cualquier cosa, que aunque tengamos que algún familiar ha padecido, que se ha ido con el Señor, sabemos que si ha aceptado al Señor Jesucristo, Él va con Él. Recuerde que en realidad Dios está con nosotros, pues Dios está presente en todo lugar. Dios está más cerca de nosotros que en nuestros pensamientos, y es verdad. Dios siempre, a veces, pedimos al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer en esto y en esto otro? Y el Señor pone un pensamiento bueno para lo que tenemos que hacer. Entonces, Dios está más cerca que nosotros mismos, que nuestros pensamientos mismos. Entonces, en Salmo 46:1 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es el que nos da esa paz, Dios es el que nos da esa tranquilidad cuando pasamos cualquier situación en esta vida. La Biblia llama al Señor Jesucristo Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Mateo capítulo 1, versículo 23, también nos dice así, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, eso es algo que nos debe consolar, que saber que Dios está con nosotros. Y también lo dijo Jesús, que nuestro corazón no se turbe, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso es algo que un cristiano siempre debe tener presente, que aunque a veces no sintamos a Dios cerca, Él está, Él no nos desampara. Él no se aleja de nosotros, sino a veces nosotros nos alejamos del Señor. Entonces, Dios es Dios, Dios es todopoderoso, Dios es todo omnipresente, Dios es omnisciente. Entonces, recuérdelo bien, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Así es, Dino. En Génesis capítulo 28, versículos 16 y 17, Jacob resume su encuentro con Dios diciendo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Así es. Qué maravilloso es que Dios nos esté hablando y nos haga comprender que debemos conocerlo cada día, de lo que Él es, su naturaleza, cómo trabaja, cómo obra, qué es lo que hace. Y para mí, pues, es algo, y creo que para todos que hemos escuchado el mensaje y aún leyendo su palabra, debemos conocerlo cada día más, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que lo conozcamos cada día en nuestras vidas, en nuestro caminar, porque es necesario que eso suceda y así poder también comprender cuando quizás algunas cosas nos sucedan en nuestra vida y sabemos por qué sucedieron, ¿no? Y cuál era el propósito de Dios. Sin importar qué tan diversas sean las circunstancias o emociones que experimentemos, aunque seamos conscientes de que Dios está ahí o no, podemos dudar de su presencia. Podemos sentir que está lejos, pero está tan cerca como siempre lo ha estado. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, dijo, no te dejaré, jamás te abandonaré. Filipenses 4, los versículos 5 y 6, incluye esta oración. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aunque a menudo se piense que este versículo se refiere a la segunda venida, realmente habla de la presencia perpetua de Cristo. Está aquí todo el tiempo. Dese cuenta de ellos, es uno de sus atributos, una parte integral de su carácter. Ahora, ¿un cristiano puede ser separado de Dios? No. Nada en el universo puede separarlo de la esencia de Dios. Y un creyente no puede ser separado de la relación que tiene con Él, pues siempre está aquí. En 2 Timoteo, el capítulo 2, versículo 13, se nos dice que aun si nuestra fe empieza a flaquear, Él permanece fiel. El compañerismo inquebrantable es el símbolo del creyente. Dios está con nosotros ahora, tanto como estará con nosotros en la eternidad. Permanece dentro de nosotros y eso es una grandiosa fuente de seguridad.
Amén, gloria a Dios por eso, Juan. Y es tan reconfortante saber que Dios está en control de todo, que Él nos está mirando, que Él está observando todo y que Él nos dirige, no como un jefe, sino como un Dios amoroso que nos ama. Es como, digamos, nuestros padres, Juan, que cuando hacíamos algo nos decían, no hagas eso o haz esto. Y nosotros cuando nos decían que no hiciéramos algo que no estaba bien, pues venía alguna circunstancia mala. Sin embargo, cuando nuestros padres nos querían enseñar cosas de la vida, cómo sobresalir, cómo trabajar, eran cosas buenas que gracias a Dios hasta el día de hoy nos siguen ayudando todas esas enseñanzas de nuestros padres. Claro, tropezamos porque a veces no hacíamos caso, cometíamos errores, también aprendimos de esos errores, pero ¿por qué no aprender de la sabiduría de nuestros padres como ahora podemos aprender de la sabiduría de Dios, de saber que Él está en control de todo, que Él observa todo, que Él nos dirige, que aunque a veces nosotros seamos necios, que Dios nos dice no hagas esto o no te vayas por allá, nosotros lo hacemos y las consecuencias vienen a nuestra vida. Entonces, es confortante y es de agradecer saber que Dios está en control de todo, que Dios nos mira y que Dios nos guía y que Dios nos da esa paz al nosotros saber que Dios va con nosotros, que Dios está en nosotros, sobre todo al nosotros, como les comentaba, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único, como nuestro Señor, nuestro Salvador. Dios manda su Espíritu, el mismo Dios mora en nosotros, entonces es el que nos hace orar, el que nos da esa fe hacia Él. Recordemos que de nosotros no sale nada bueno, Dios pone todo en nosotros, hasta la fe para creer en Él, Él nos las da. Entonces, tanta cosa que hay que agradecer al Señor, hay tantas cosas que a veces se nos pasan, agradecerle al Señor, que hasta eso tenemos que pedirle al Señor, recuérdame, oh Dios, de todo lo que me das, de todo lo que has puesto en mis manos, Señor, para agradecerte, o recuérdame qué pecado he pasado que no he pedido perdón, porque recordemos que si Él lo ve todo, ve lo bueno y ve lo malo, entonces debemos, así como agradecer, debemos pedir perdón por todo eso que también hemos cometido y que hemos hecho y que ha desagradado a Dios. Recordemos que Dios es santo, 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 su naturaleza así es. Hay muchas cosas, como lo comentábamos en los segmentos pasados, que muchas cosas Él nos las reveló, cosas que sabiduría, nos dio sabiduría, no sabiduría como la de Él, pero nos dio una cierta sabiduría y gracias a Dios por eso nos dio el amor, no el amor como el que él tiene, pero nos dio un amor hermoso para amar a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestros hijos. Todo lo de Dios es grandísimo, es un inmenso amor que Dios tiene sobre nosotros. Es algo bien hermoso el saber de Dios, el tratar de comprender a Dios. Recordemos que nunca vamos a comprender todo lo de Dios, pero es algo que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Así es, Dino. ¿Sabían que la continua presencia de Dios es también un escudo contra la irresistible tentación? En cualquier momento que Satanás quiera llegar al creyente, este tiene que ir a Dios. En 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 13, dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Así es. Dios está presente de forma personal e individual para cada creyente, con el fin de defenderlo contra la tentación que no puede manejar. Si recordamos a la historia de Job, el primer capítulo, cómo Dios permitió que Satanás hiciera todo lo que hizo con Job, pero algo que no hizo fue tocar su vida. Saber que Dios está presente en todas partes debe motivarnos a obedecerlo con más cuidado. Cuando pecamos, sea un pecado con el pensamiento, de palabra o de acción, se hace en la presencia de Dios. Es como si subiéramos a las nubes, llegáramos al salón del trono de Dios, al lado de su trono, y realizáramos el pecado justo ahí. Esto nos hace pensar. Proverbios capítulo 3, versículo 10, da a entender lo anterior cuando dice: reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Vivir la vida cristiana implica ordenar mi vida, entendiendo que todo lo que hago se hace en la presencia de Dios. Esto debe revolucionar nuestras vidas privadas.
Amén, así es. Y el atributo de la omnipresencia de Dios nos muestra que jamás podemos escondernos de Él. Toda nuestra vida hemos vivido en la presencia de Dios sin saberlo. Tal vez estemos viviendo como si Él no estuviese aquí con nosotros. Debemos quitar de nuestras mentes cualquier concepto idolátrico acerca de Dios. Debemos entender y además que Él manifiesta su cercanía en nuestras vidas y como iglesia, cuando buscamos su rostro, es decir, cuando pasamos tiempo cultivando nuestra relación con Él, debemos arrepentirnos por ser tibios en esto. Qué fuerte es esto, ¿no? Debemos arrepentirnos de ser tibios, es decir, cuando nos alejamos del Señor, cuando pecamos y no pedimos perdón, cuando se nos hace costumbre el pecar y no pedir perdón. Eso es alejarnos de Dios, eso es, nos estamos poniendo tibios ante la presencia del Señor. Y todo eso debemos entender, que Dios siempre está presente, que Dios está en nuestras vidas. Si usted es cristiano, usted tiene a Dios en su vida, en su corazón. Y si no lo tiene todavía, pídale perdón. Dígale a Él: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero conocerte, yo quiero saber de ti, yo quiero saber de tu amor, de tu grandeza, de tu poder, conocerlo plenamente al Señor. Entonces es algo que todo cristiano debe tener en su corazón, saber y conocer al Señor.
Así es, Dino. Bueno, qué maravilloso es estar compartiendo esto y lo que hemos estado hablando acerca de esta doctrina de la omnipresencia de Dios. Bueno, como hemos hablado, la omnipresencia de Dios es sumamente importante para los creyentes. Pero, ¿qué implica para uno creyente? Un hombre malvado no tiene un lugar secreto. No hay escape, no hay salida. No hay un lugar en donde refugiarse. Escuche lo que dice Amós. El profeta Amós, el capítulo 9, los versículos del 2 al 4. Y aquí amplía la perspectiva de la situación apremiante del no creyente que trata de esconderse de Dios. Aunque se escondan en lo profundo del sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al destierro, arriados por sus enemigos, allí ordenaré que los mate la espada. Para mal y no para bien, fijaré en ellos mis ojos. Así es, no hay lugar donde esconderse. El hombre impío debe darse cuenta de que no importa cuánto intente y trate, no puede escapar de Dios. Puede decidir no ir a la iglesia, no leer la Biblia, evitar cualquier discusión religiosa, querer alejarse de Dios de su mente, pero Dios seguirá estando ahí. En Job, el capítulo 26, los versículos 5 y 6 dicen: un estremecimiento invade a los muertos y a los que habitan debajo de las aguas. Ante Dios queda el sepulcro al descubierto. Nada hay que se oculte a este destructor. Dios desenmascará todo en su presencia. Y en el mismo libro de Job, el capítulo 34, los versículos 21 y 22 dicen: muere de pronto en medio de la noche, la gente se estremece y muere. Los poderosos son derrocados sin intervención humana. Los ojos de Dios ven los caminos del hombre. Él vigila cada uno de sus pasos. El ladrón roba cuando cree que nadie lo ve. El adúltero comete adulterio pensando que nadie lo sabrá. El mentiroso miente porque cree que nadie lo descubrirá, pero Dios lo sabe. El hecho de que Dios sea invisible no quiere decir que no está ahí. Dios nunca duerme. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 4, el versículo 13. Y esta es una declaración conmovedora. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.
Amén, así es. Y es algo que tal vez a usted le aterre, pero tal vez sea de gozo, porque sabe que, como dice aquí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19 al 20, nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es algo, si nos ponemos a analizar bien toda la palabra del Señor, es que nosotros volvamos a Él. Él quiere que nosotros nos arrepientamos de nuestros pecados y lo aceptamos a Él como nuestro único Señor y Salvador. Entonces, ¿Él nos reprende? Claro que sí, sí. Recuerde cuando su papá lo reprendía y le decía: no hagas esto, o si ya lo hacía, su papá le daba un castigo. Lo dejaba, no lo iba a dejar sin comer, ¿verdad? Pero no lo dejaba salir al patio, no lo dejaba salir a jugar. Y era un castigo para nosotros como niños, ¿verdad? Asimismo, Dios nos reprende. Pues a veces nos pasan cosas en la vida que nos preguntamos: ¿por qué está pasando esto? Pero si nos ponemos a analizar qué hicimos anteriormente para que esto pasara, entonces Dios reprende, Dios nos castiga, pero nos castiga con un amor como un padre lo hace. Yo recuerdo a mi papá, a veces que me castigaba, yo lo miraba a él y sentía en su cara como que no quería castigarme, pero tenía que hacerlo, porque si no, no iba a aprender yo de eso que había hecho yo. Entonces, me pongo a pensar ahora en Dios, que cuando nos castiga, Él sabe que le duele en su corazón, pero tiene que hacerlo, si no, no aprendemos, si no, no volvemos a Él. Y debemos nosotros volver, arrepentirnos, y como dice aquí en su palabra, Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará en nosotros y cenaremos con Él. Entonces es algo hermoso el saber que aunque seamos reprendidos, castigados, el Señor nos ama, nos quiere, porque si no nos reprendiera, no nos castigara, no nos amaría. ¿Por qué? Porque si nos ama, nos va a reprender, nos va a decir: esto no está bien, esto lo estás haciendo mal, como nos lo decían nuestros padres. Y si no nos castigara, es porque ya de a tiro nosotros no hacemos caso, queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Recuerde, la voluntad de Dios siempre es mejor que la de nosotros. Entonces, siempre hagamos caso a lo que Dios nos dice y a lo que nuestros padres, si usted está joven, recuerde que su padre ya ha vivido y tiene más conocimiento de la vida que usted. ¿No es así, Juan?
Así es, Dino. Y qué hermoso es que pues el Señor nos haya hablado el día de hoy a través de este mensaje, de uno de sus atributos, que es la omnipresencia de Él, que Él está en todas partes. Y ahora como cristianos, como creyentes, ahora comprendemos más que debemos de tener cuidado en no solamente en nuestras acciones, sino también dentro de nosotros, porque Dios habita en cada uno de nosotros. Amén. Internamente, nuestro espíritu, el Espíritu Santo habita ahí, y Él pues discierne todos nuestros pensamientos. Y como cristianos, pues ahora debemos estar conscientes de las cosas que hagamos y pensemos también. Y para el que no es creyente, pues Dios sigue dando la oportunidad de que venga Él. Recuerde, Dios está ahí también con el no creyente, pero está ahí para seguir motivándolo o ayudándolo a que acepte cuando escuche la palabra de Dios, cuando escuche su voz. Como lo acaba de leer Dino en Apocalipsis 3, 19 y 20, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y eso es lo que Dios está mandando, que se arrepienta y venga a sus pies y que conozca más a Dios. Y yo sé que va a ser algo que ha sido para nosotros como creyentes en seguir conociendo más al Señor grandemente. Y esperamos que Dios haya tocado su corazón a través de este programa o a través del mensaje que usted también escuchó el día de ayer. Le damos gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la próxima semana con otro atributo de Dios, que es la omnisciencia. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.